al show de Piloto Fútbol.
Este tipo está logrando.
Es inconcebible. Dejemos de ver este show, vamos a ver el fútbol.
Bajo mi extensión.
Ahora lo dejaron a su marido.
No.
¿A cuánto, güey?
Pero
a nadie le sirve un poquito de
cosas. Tú no tienes nada que hacer. Nada.
Pero lo que la gente no ha visto es
quitándole la bola.
Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es viernes 19 de enero del 2024 y estamos, damas y caballeros, a un día de que arranque de forma oficial la semana, la ronda de playoffs, la ronda divisional de los playoffs de la NFL temporada 2023-2024. No lo puedo creer. No podría estar más emocionado, no podría estar más ilusionado. Serían unos partidazos, dos partidos en sábado, dos partidos en domingo, programa de Piloto Fútbol en lunes. ¿Qué más le puedes pedir a la vida, al universo? Mucho que platicar el día de hoy. Hoy tenemos picks coquetos, algunos picks que nos gustan para este fin de semana. Y vamos a hablar de algunos temas generales también de la liga. Algunos equipos que no hemos hablado lo suficiente, algunos equipos que se quedaron en el camino de los playoffs y también de las noticias que han estado sucediendo con el tema de los coaches. Y el día de hoy, compartiendo aquí el set con nosotros, nos acompaña el Mike McDaniel de Mexicali, el Rodrigo Blankenship Cachanilla, contador, colega y amigo, el señor Ricardo Ochoa. Mi estimado Richie, bienvenido.
Hola, George. Me agarraste en curva porque no presentaste primero a Dieguito. Pero nos cae mal el día de hoy, Diego. No es cierto, es el pelo lindo. ¿Cómo están? ¿Qué pedo? ¿Qué
¿Estás dicen? Emocionado?
Sí, a mí también me sacó de pedo.
La neta sí, güey.
Son días, es un día diferente. Sí, es un día
estoy de emocionado, pero al mismo tiempo estoy un poco triste.
¿Qué? ¿Qué más haces con la mano izquierda? Claro. Que es raro, estimado Oliver.
No te puedo decir.
¿Por qué no?
Porque nos sacan de YouTube.
Te digo, feliz pero triste porque ya me lo sacaba la temporada.
Pero por ejemplo, ¿te has limpiado con la izquierda?
Jorge, ¿podemos seguir hablando de...?
No, o sea, sí, vas al baño.
No se puede.
Haces el 2.
No puedo.
¿Y te limpias con la izquierda?
No se puede.
Me mancho. Me mancharía.
Oh, porque está en mi boca.
Sí, claro. Estas son conversaciones de off-season, ¿eh?
Sí.
Ey. Ey.
A un costado nos acompaña el ingeniero más cotizado por chicas y chicos de la ciudad de Mexicali, el ingeniero Oliver Dylan, Swift Meléndez. Oliver, bienvenido.
Sí, te sabe limpiar.
Después de esos comentarios, ¿no?
El zurdo Swift.
¿Pero sí te sabes limpiar?
Sí, güey.
A ver. A ver, bienvenido, güey.
Feliz, güey, feliz de estar aquí. Qué bueno. Ya, pinches juegos emocionantes de esta semana, la neta. Ya quiero.
Ya no aguanto, güey.
Sí, güey.
Coquete.
Ya, quiero saber el resultado porque vi lo del programa el otro día que decías de que, güey, la neta, hay juegos que no te sacarías de pedo si pasa lo que, no sé, güey, si Green Bay le gana a San Francisco, ese tipo de cosas, digo, ya, güey, ya quiero estar hablando de estos resultados
el lunes,
güey, sí, estoy emocionado, va a estar bien chingón.
La verdad que sí, yo también estoy muy emocionado. Y para platicar de todos los partidos, para platicar de los temas del día de hoy, nos acompaña desde la esquina con el mejor comportamiento que jamás haya presenciado el ojo humano. Arquitecto en potencia, amado por los Purdy Lovers, Howell Lovers, Pickett Lovers, 49ers Lovers, Diego Elordi, el pastorcito, Little Shepherd. Diego, bienvenido.
Aquí en los comentarios pusieron que Oliver se le ven buenos shorts. Creo que
¡puta!
Volteando a ver si está como que muy, muy pegaditos y luego con la toma desde abajo.
Está enseñando jamón.
Parecen calzones.
Yo voy a jugar pádel ahorita. No se preocupe, Raza. Está tan normal, ¿no?
No te pares, huele medio raro.
¿Eres bueno para el pádel?
Cuando quieras estoy en clase.
¿Sí o no?
Sí.
Órale.
Segunda sólido.
Órale.
¡Cállate! Segunda fuerza fuerte.
Este fin de semana.
Claro, soy re malo, pero pues ya. Como no puedo ir al gym por lo de mi pecho.
No, el LP okay, show.
¿Te lastimaste el corazón por los Giants o por qué fue?
La vida me tiene
jodido. ¿Te sobo?
Jodido en el fantasy. Jodido. Oye, que tus ligas no te fue tan bien, ¿no? Ya lo platicamos, de
sí,
hecho.
Sí, ya lo practicamos. El pendejo de tu hermano compró una camiseta que dice Isaac. Ah, bueno, lo usaron ustedes, ¿verdad? Es rosa.
No sé, güey.
Era de la liga de tus compas.
No sé.
Que dice Isaac at Fantasy y es rosa con un unicornio. Voy a tener que lavar el carro del primer lugar. Que en este caso fue el pendejo del Emilio. Qué raro.
O sea, el vato es comisionado en su liga y el vato quedó campeón.
Sí, comisionado.
y tú quedaste en último lugar y tienes que lavar el carro.
Wow. Fíjate. Oye, ¿y la lima? ¿Es de tu talla? ¿La camisa?
No, creo que no, güey.
Más chica, ¿no?
Güey, yo uso XL, o sea, de todos modos.
Ay.
Calzas grandes, pues.
Uy, mamadísimo.
Sí. Vamos a hablar de fútbol, me estoy incomodando.
Empecemos. Han habido muchas noticias, mucho chisme. Tenemos que hablar sin lugar a dudas el día de hoy del carrusel de coaches. Así le dicen en Estados Unidos. Hay un montón de vacantes en la NFL. Hay un montón. Había un montón de vacantes. Se están empezando a llenar las sillas. Es como el juego de las sillitas.
Tal cual.
Hace poquito, en la posada de mi familia, de mi mamá, güey, pues hay varios sobrinillos y todo el pedo. Y pues hay uno de esos sobrinos, es más fuerte que todos, güey. Está chico, pero físicamente yo creo que ese güey, neta, va a ser la esperanza del pueblo, güey. O sea, ese vato creo que puede jugar en la NFL, güey. Sí, Omar. Desde el morrillo está bien pesado, bien fuerte, güey. Pero pues juega con niños de su edad, güey. Y jugar a las sillas, además de que tiene factor suerte, tiene factor colmillo, tiene factor físico, güey. Porque llega un momento en el que pues tienes que meter un poquito más a la cadera. Y fue el evento ahí en la que, de la familia. Y el vato ganó. Y todos como que, pues, qué sorpresa. ¿Qué? Todos los morrillos acá noqueados. Pero bueno, hablemos de las sillas que se llenaron. Ya sé, ¿no? La silla de los Raiders. Los Raiders tienen nuevo head coach.
Tienen a su hermano.
O al menos, tienen un nuevo head coach oficial para la temporada 2024. Dice el tweet de Adam Schefter. Los Raiders están trabajando para finalizar un acuerdo para contratar a Antonio Pierce como su head coach, según fuentes. Los Raiders nombraron a Pierce como su head coach interino en la noche de Halloween y ahora están cerca de convertirlo en un trabajo de tiempo completo. Se espera que los jugadores que hicieron campaña a favor de Pierce estén felices pronto. Pues es una movida atípica para el caso de los Raiders. Una franquicia que de los tiempos de Al Davis los tenía muy acostumbrados a hacer estos movimientos que son muy flashy, que son así como de mucho show. Él, todo el mundo sabe, le encantan los jugadores. Al Davis siempre drafteaba al jugador más rápido, el más alto y el más físico, como que se enfocaban las cosas que brillaban. Les encantaba buscar coaches que fueran mediáticos. En su momento trajeron a John Gruden, hace poco estaba Josh McDaniels, coaches que están como en el círculo de lo suena, lo popular, lo mainstream. En esta ocasión, Antonio Pierce estaba en el staff. Resulta ser que demostró que puede ser un buen líder. El equipo tuvo récord de 5 ganados y 4 perdidos con él. Pero más allá del récord, más allá de los resultados, yo creo que las formas. Es un equipo, es un locker, es un conjunto de jugadores que creen en él, creen en su proyecto. Los jugadores importantes como Max Crosby y Davante Adams decían, cabrones, queremos a él de head coach. Mark Davis, el actual dueño, dijo, cámara, lo aceptamos, que se quede él. Y ahora sí. Repito, no es lo mismo, digo, quiero ser muy insistente con esto, no es lo mismo tomar un equipo desde el principio, desde la pretemporada, desde primavera y poder competir que meterte a medio año. Medio año las emociones son distintas. El caso de los Raiders puntualmente creo que superaron las expectativas porque, en mi opinión, no tenía un roster tan talentoso. Fue mucho coacheo, fue mucho pues pasión, quiero decirlo. Vamos a ver si ahora tiene la habilidad de armar un buen staff de coacheo, presentar un equipo que verdaderamente pueda competir y que no nada más sea como una historia chistosa o una historia bonita de contar de que, ah, mira qué padre lo que están haciendo los Raiders, con tan poco que se esperaba de ellos. Estimado Diego, ¿te sorprende la decisión?
La verdad, me sorprendió que por fin tomara una decisión correcta los Raiders, una decisión lógica, una decisión que todos esperábamos y que todos sabemos que es la correcta y cualquier equipo funcional la tomaría. No por nada los Raiders han estado en transición por más de 20 años, se van por lo flashy, se van por lo nuevo, por lo que llama más la atención, lo que va a romper noticias y a pesar de no siempre ser la mejor decisión. No han tenido un buen coach en 20 años, por eso están en transición tras transición, diferentes coaches, diferentes quarterbacks, diferentes equipos, coordinadores. Cambio, 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 mucho cambio, mucha transición y espero que ya por fin haya un poco de estabilidad con este vato que tuvo un buen cierre de temporada, como mencionas, tal vez no tuvo, así que haya ganado todos sus partidos, que haya paliado equipos contendientes, aunque de hecho le ganaron a los Chiefs en Kansas y se nota como la mentalidad del equipo era diferente, ¿no? La cultura de Antonio Pierce, cómo juegan por él y no como era con Josh McDaniels, bien triste la cosa y están hartos de él, el vato decía cosas raras y como que no conectaban y este vato siendo jugador, siendo campeón del Super Bowl con los Gigantes de Nueva York, que vencieron a los Patriotas invictos en 2007, un equipo histórico, un equipo de que es la historia del Caballo Negro, ¿no? Tal cual. Los Raiders ahorita son el caballo negro de la liga, lo han sido por mucho tiempo y creo que con esto pueden tener éxito.
El pony negro, ¿no?
El pony negro.
No han sido competitivos en nunca, güey, de sus
¿Quién fue su último coach bueno?
Un caballo negro me refiero a Underdog, pero como no tenemos la traducción oficial en
Underdog,
español.
Underdog, pues es el no favorito.
El perro chico.
El perro bajo. Bueno, y también hay otras vacantes que están disponibles, ¿no? Las tenemos ahí en pantalla. Está Carolina, está Atlanta, está Seattle, está Washington, está Tennessee. Están ahí los Seahawks.
¿Y los Chargers, brother?
Los Chargers.
Gracias.
Ni me acordaba que estabas aquí, güey.
Brother.
Andas muy calladito. Yo siento que los Raiders están esperando otro nombre flashy. Yo creo que están esperando a Harbaugh o a Belichick o algo flashy o Vrabel. Los Raiders.
No.
Los
Raiders. Sabes que ahorita también lo mencionaste. También los jugadores no le dieron mucha opción. O sea, el Max Crosby salió en su podcast o su programa que tienen para hablar de, güey, si no es AP, va a pedir trade, güey.
Y Max Crosby es tu jugador franquicia, literal. Del equipo actual, los jugadores que hay en el roster, en 5 años, ¿cuál es el único que está 100% seguro que vale la pena mantener en el equipo? Max Crosby.
Es más, si haces power rankings de los jugadores más importantes en edad, en contrato, en todo, ese es número 1 en el equipo, güey. Uh-huh. No hay alguien más importante ahorita. Davante Adams juega a otra posición y Davante Adams ya está más cerca. Sí, pues ya está pegando los 30.
Y también ese güey le dio su visto bueno, ¿no? Pero creo que el que tuvo más peso en esta ocasión fue el de Max Crosby. Porque decir, ¿sabes qué? Si no es este güey, me voy a ir, güey. La neta.
Y viste que lo acaban de operar al vato, güey. O sea, el vato estuvo jugando, tuvo un temporadón y eso que... Y estaba tocado, güey. Lo acaban de operar, o sea...
Sí, ese güey cada día, cada año se vuelve más bueno, güey. La neta, qué chingón, güey. Creo que es el único jugador de los Raiders y el Davante Adams que me cae bien, güey. Todos los demás me la pelan.
Oye, tenemos otras 6 vacantes y tenemos como 12 candidatos, que como 10 candidatos... ¿Serios? ¿Qué les gusta a ustedes ahí? ¿Chargers, Falcons, Commanders, Seahawks? ¿Quién va con quién? Entre Harbaugh, Ben Johnson, Bobby Slowick, Mike Vrabel y Bill Belichick, creo que son los que más suenan, los más cotizados. Y por ahí también le puedes agregar Mike McDonald, coordinador defensivo de los Ravens, Dan Quinn, que ya no estoy tan seguro después de lo que sucedió en Dallas la semana pasada. Frank Smith, el coordinador ofensivo de los Dolphins, y Ben Johnson, Brian Johnson, coordinador ofensivo de los Eagles, que por alguna razón todos están entrevistando. ¿Por qué será?
Dilo, güey, no pasa nada, güey.
No, yo no sé, quiero que tú le digas a tu audiencia.
La Rooney Rule.
2 cosas, es nuestra audiencia, y segunda, sin miedo digo, ¿qué pasó ahora usted que te va a contar?
yo no sé, es verdad.
Es porque es de color.
Necesito que me explique, porque Ricardo lo dijo muy seguro y él debe saber qué significa.
Los equipos tienen que entrevistar a al menos 2 minorías. Pero
2 coaches.
2 coaches que sean parte de una minoría. Para que no te castiguen con picks. Pero tienen que ser...
Negros.
No, pueden ser
asiáticos,
latinos, hermanos.
¿Hermanos?
O sea, negros, pues.
Ah.
La raza negra no está mal dicho.
¿Hermano de quién?
¿Qué
puedo
decir? En inglés dice black people, güey. O sea, no está mal dicho, güey.
Sí, tiene que ser afroamericanos, asiáticos, latinos. O sea, cualquier tipo de... que se considere
lo que minoría. Sea menos blanco, menos gringo blanco.
Ajá, que no seas blanco, güey.
Que no seas cao.
Bueno, entonces por eso están entrevistando a Brian Johnson. Pero los demás, o sea, ¿cuáles son sus matches perfectos, su conexión perfecta?
Ojo, y Brian Johnson, la neta de compas, la neta no lo merece, güey. Viene a tener una pésima temporada con Filadelfia. Fue el coordinador ofensivo de Filadelfia. No. Y ahí dices, güey, la neta que apesta de que la neta lo malo están entrevistando por el Rooney Rule. El Rooney Rule es esta cuota mínima que te piden de entrevista. Lo que dices tú, se llama la regla Rooney por el dueño de los Steelers, Rooney. El señor Rooney. El punto es, como que algunos, muchas veces, por ejemplo, en su momento, Brian Flores se metió en un pedo por esto, ¿no? Decía, güey, fui con los Broncos de Denver a una entrevista y cuando llegué, John Elway estaba crudo, güey. Venía crudo, güey. Se nota que lo me entrevistaron porque estaban cumpliendo con una cuota, güey. La Rooney Rule es de papel, es de plástico, no vale, güey. Entonces, claro, pues es difícil. Creo que la NFL ha hecho un esfuerzo, va poco a poco, le falta un montón. Ha hecho un esfuerzo por tener más apertura con diferentes, lo decíamos la vez pasada, la mayoría de los jugadores de la NFL son negros, la minoría son blancos. Según yo es como un 66-33, no tengo bien la proporción ahorita, pero lo que voy es que, ¿cómo es posible que eso sea la realidad en el campo y en los coaches las proporciones son diferentes y en los gerentes generales, pues todavía más? Y en los dueños, pues no hay dueños negros, nomás está el de Jacksonville, que es árabe, hay pocos dueños que son de minorías.
Simón.
Pero bueno, Lo decías tú, tu tema es interesante, Diego.
Sí, nadie contestó mi pregunta. A ver, es que aquí tengo para juntarlos. O sea, ok, por equipo, Chargers. ¿Quién te gusta para Chargers, Ricardo?
A mí, o sea, número uno, Jim Harbaugh. Y número dos, el Vrabel, güey. De ahí en fuera, no
quisiera. No te convence algo. Nadie. Sí, estoy de acuerdo. Te vamos a asignar a Jim Harbaugh siendo optimistas, pensando en que los Chargers por fin van a invertir en un head coach que se hartaron de la mediocridad y van a poder trascender. Falcons, ¿quién les gusta para Atlanta?
Pues que es Belichick, güey.
Belichick está muy conectado.
Es que ya está Pete medio ahí, güey.
¿Sí? Pues todos. O Mike Vrabel también me caería.
Por ejemplo, hoy...
Otro güey de Tennessee.
Se supone que el martes van a volver a entrevistar al Jim Harbaugh a los Falcons.
Ya, hoy
lo que estaba escuchando otra vez, no acuerdo dónde lo escuché o quién me lo dijo, pero no es idea mía, dice, a ver. ¿Los Falcons entrevistan a Harbaugh o Harbaugh entrevista a los Falcons?
Igual, también lo dijeron con Belichick.
Ah, lo dijeron con Belichick, ¿no? A ver, güey, la neta, ¿quién tiene los... ¿Cómo dice? Todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? O sea, ¿quién tiene el sartén por el mango, güey? ¿Quién está entrevistando a quién, güey? Los desesperados son los Falcons, los sí, Chargers.
También salió en un episodio de los Kelsey en su podcast de que, güey, qué chingados... ¿Cómo entrevistas al Belichick, güey? O sea, ¿qué le vas a preguntar, güey? O sea, no hay nada que preguntarle, cabrón.
¿Qué traes a la mesa?
Sí, güey. A ver, dame tu esquema de juego, por favor. Sí.
Ok, quedan tres equipos y coinciden... y quedan también tres candidatos
Washington,
de renombre.
Por el amor
Ben
de Dios.
Johnson.
Ben Johnson.
Por favor, güey. Con Drake May. Sí,
con la segunda selección global, Drake May o Caleb Williams. Okay, o sea, Williams. El que te caiga, lo vas a hacer funcionar sí o sí.
En Tennessee me gusta Mike Vrabel, güey.
Hay que soñar.
Vrabel a Seattle, güey.
A ver, queda Seattle, queda Carolina y queda los más importantes. Mike Vrabel y Bobby Slowick, coordinador ofensivo de los Texans.
A mí me gustaría Vrabel en Seattle, güey.
¿Eh? ¿Sí?
Seattle. Sí. Tienen la defense como... No parece la de Tennessee, pero también juegan con huevos en esa defense.
La gran crítica de la defensiva esta temporada fue que tienen mucho talento, que tienen muchos nombres, pero no tienen, no, como que no juegan como equipo, no logran conectar, no hay química, no hay...
La suma de las partes es mayor.
Ajá. Y Vrabel,
a las individuales.
Lo que se le conocía en Tennessee era lo contrario. O sea, a pesar de no tener todo el talento del mundo, sacaba defensivas top 10 año tras año. Entonces, vámonos con Vrabel a los Seahawks. Y eso nos dejaría con Bobby Slowick para arreglar la carrera
de Bryce Young.
Así ¿sí? como pues, levantó, no arregló la de CJ Stroud, la hizo nacer.
¿Te imaginas que el vato, güey? O sea, que Bobby Slowick, el coordinador ofensivo de Houston, levanta, digo, no, pues también mucho es el jugador, pero acompáñame en el viaje. Haya sido de los principales responsables por el cual CJ Stroud tenga super éxito en la NFL, el señor novato. Y de esa misma generación, el quarterback que se tomó un pick antes, ahora Bryce Young, también levanta su carrera, güey. No, cabrón.
Que
se case con mi hermana, mamón. O sea, no, me falta la hermana. No, a mi cuñado lo quiero mucho. Pero me gustaría tener más hermanas para que Bobby Slowick estuviera con ellas.
Digo, le ves una Cándido. Ya vendiste como tres, ¿no?
Es que
no,
me faltan hermanas. Tengo unas cuatro hermanas más, güey.
Mínimo. Emilio le pasa.
Emilio. Ya lo hicieron oficial el del Pierce.
No, el Emilio es del Oliver. Vamos más rapidito hablando de otros coaches. Pero vamos a ver, tío. De los coaches tendremos mucho tiempo para platicar cuando terminen los playoffs. ¿Vieron el chisme, mi estimado Oliver? El chisme de Jay Gruden y de RG3. Para los que no saben, el Jay Gruden, hermano de John Gruden, este coach de que estuvo con los Raiders, este coach campeón del Super Bowl con Tampa Bay, que también fue analista de ESPN el Monday Night. Bueno, tiene un hermano menor que se llama Jay Gruden. Jay Gruden también ha sido coach en la NFL y en los 2014-2015 fue head coach de los Washington Redskins. Cuando estaba ahí, el quarterback que le tocó heredar o el quarterback que le tocó recibir fue RG3. RG3 actualmente es comentarista de ESPN, ¿no?
Sí,
es comentarista ESPN. De ESPN. Y pues comentarista, todo bien con él.
Tiene podcast y todo.
Todo bien con todo el mundo. Cuando está el partido de Filadelfia contra Tampa Bay, agarra a Jay Gruden y empieza a tuitear. Dice, güey, no es posible. Digo, ponlo todo aquí apuntado. Le dice Jay Gruden, si alguna vez puse a un quarterback en la situación en la que Filadelfia está poniendo a Jalen Hurts, me disculpo, levanten un blitz. O sea, dices, güey, no es posible, lo que está diciendo es, no es posible que cada vez que le manden blitz, la ofensiva esquemáticamente no tenga respuestas para contrarrestarlo. Y responde RG3 con un tweet como, excuse me. Dice,
sí, aparte con una foto.
Sí, una foto como que,
una foto que realmente lo sigue que...
Y luego le dice...
¿A mí?
Pero luego le contesta a Jay Gruden. ¿No estabas preparado? O sea, le pregunta, you weren't prepared? Y luego...
Robert.
Y luego le dijo... Que se adelantó un chingo el tweet. ¡Aguante, quítense el tweet! Y dice... y RG3 le dice, me dijiste que no sabías qué hacer con un quarterback que jugara como yo.
Que corriera y lanzara, como yo.
Que corriera y lanzara como yo.
Ah, sé que parece que tú eras el que no estaba preparado.
Espérate. Lo oye, como que se disculpa Jay Gruden. Y le dice, tienes razón, no teníamos buen staff. Lo siento, todo bien. Como que...
Ah, ¿se puso ese? Ese no lo vi.
Espero que estés bien. Dice, hope all is well. Y luego ya después en un programa, RG3 empieza, dice que no, es que en una ocasión, güey, había platicado con el coach, que quedamos que le íbamos a hacer público de cómo se había armado el resto del equipo. Y cuando yo le dije en conferencia de prensa, luego le preguntaron a él y el vato se hizo pato. O sea, no me apoyó en público. Me dijo algo en corto y luego en público no me apoyó y yo quedé como el mal compañero del equipo. Uh-huh. Y para esto, Jay Gruden puso el tweet que pusimos ahí. Ahora sí, le dijo, no eras lo suficientemente bueno. Kirk Cousins era mejor. Cleveland no te quería, Baltimore tampoco. Deja de echarme la culpa, güey. A la madre. Y luego le pone, mejor ponte a
correr contra la...
Jugar carreritas contra palomas. Bueno, contra el halcón.
Y contra un halcón pichón marino. Puso.
Dijo pichón, a pigeon. Sí, pigeon. Porque luego de repente sale un tweet que sale RG3 jugando carreritas, creo que en Seattle, contra un Seahawk o contra un halcón, lo que sea.
Sí, pues parte de lo que hace con ESPN, o sea, que agarra cure, sí, antes del partido lo ponen a correr con un pichón y... Bueno, era un Seahawk, yo creo, pero...
Pero el vato dijo pichón.
Dijo pichón y agarró.
Para hacerlo culo más.
Pero... Pues sí, no mames, RG3 era un super prospecto, dieron una infinidad de picks por él, era la generación de RG3 con Andrew Luck, que eran los dos jóvenes promesa del futuro de la liga.
Era el 1-2.
Uh-huh. Y RG3 tuvo un temporadón, su año de novato, ganó novato ofensivo del año, fue al Pro Bowl, ganaron la división, se lesionó en ese juego de playoff y nunca volvió a ser el mismo. O sea, miren nomás, yo eso nunca se me va a olvidar. Ese ni siquiera es el pase más chilo de ese juego, pero nomás porque nos tumban el live, pues no ponemos más, pero nunca se me olvidará ese partido contra los Saints. Yo soy fan de los Saints, entonces lo vi en vivo, vi cómo el vato nos cocinó por completo. Y dije,
cuando Diego era un pequeño
este
niño.
Este güey no es novato. Este güey, ¿cuándo qué?
Cuando eras un pequeño niño.
Sí, tenía como, no sé, como 10 años.
Eres un fetillo.
Pero sí, pinche RG3 era Dios, güey. Era la promesa del futuro de la liga, pero las lesiones se acumularon, las lesiones acabaron con su carrera. Simón. Y el coacheo se influyó bastante porque el vato primeros años estuvo con Shanahan papá y claro, Shanahan hijo estaba ahí también en el staff, y cuando se van los dos, después de una pésima temporada en 2013, entre este güey Gruden y entre lesiones y entre que Kirk Cousins llegó y como que le gustó más al Gruden, pues Kirk Cousins terminó siendo mejor. Ha tenido la mejor carrera, es el vato que sigue cobrando ahorita, es de los que más dinero ha ganado en la historia de la NFL, pero de eso a decir que Kirk en ese momento era simplemente nomás mejor que RG3, y RG3 no tenía respuesta... Se me hace raro, güey.
Pero mira,
tenía un chingo de potencial el vato.
Sí, era mucho potencial. Adelante.
También, no me acuerdo si fue hoy, bueno, ya ves que el Will Compton tiene un programa que se llama Buzzing with the Boys.
Sí.
Bueno, ese güey a veces sube videos de mamás, ¿no? Y como ese güey estuvo en ese equipo de Washington en ese momento, sí estaba confirmando lo que estaba diciendo el Jay Gruden, lo que estaba diciendo también el Roger Griffin, ¿no? Pero también comentó algo que dice Diego. Después de las lesiones, güey, el RG3 no fue el mismo, güey. O sea, se lastimó, se hizo cagada el ACL, el LCL y el menisco de su rodilla derecha. Después, el siguiente año, eso fue en 2013, 2014, fue cuando se dislocó el tobillo. O sea, tuvo varias lesiones que eso, pues, creo, mentalmente se lo chingaron y ya no pudo ser el bounce back. Por eso seguramente Jay Gruden dice que, ah, güey, Kirk era mejor que tú.
Sí, porque también gran parte de su éxito era... correr.
Sí, si no puedes correr, se le complica. Necesitabas
correr para desarrollarte.
Vi un tweet que decía, Kirko sigue jugando y tú no.
Yo me metí a ver la liga y otro jugador, un ex Hall of Famer de Washington que regresaba a patadas, no sé, se apellía a Mitchell o algo así. El otro le comentó en el mismo post y lo pone al Jay Gruden de que no mames, de que tú valías madre o algo así.
You were a joke, no sé qué.
Y el Jay Gruden le pone de que come on, you're a punt returner. Sí, be quiet.
Ni te topo, güey. Sí, a ver, de entrada, creo que todos aquí, güey, sí necesitan algo de terapia, güey. O sea, esto fue así casi 10 años, güey. Y sigues sacando tus traumas, cabrón. Ya, güey, ya fue, pero estuvo chistoso para tema del morbo. Nada más como observación. Dice Jay Gruden que no teníamos tan buen staff, a lo mejor nos faltó lo que sea. ¿Sabes quién era el coordinador ofensivo de ese equipo?
Güey, tenían un staff legendario.
¿Sabes quién era el coordinador ofensivo de ese equipo, mi estimado Oliver?
Kyle
Shanahan, ¿no?
No, en el 2014 que llega Jay Gruden, era Sean McVay. Sean McVay era el coordinador ofensivo.
Ah, el Shanahan era QB coach.
Fue un año antes lo de Shanahan.
Hubo un momento donde estuvo ahí Bobby Slowick, Sean McVay, Kyle Shanahan, Mike McDaniel, Matt LaFleur. Todos estuvieron ahí, güey. Todos estuvieron en Washington.
Toda esta ofensiva que mueve hoy la NFL, más bien, las ofensivas que mueven hoy la NFL, o esta filosofía de ofensiva que mueve hoy la NFL, estaba toda concentrada trabajando con RG3.
Sí, güey. Esa foto siempre, todos los años va a salir, güey. Cuando ponen todos los coches de Washington que tenían en su momento, güey. Siempre salen esos cabrones.
No mames. Y hablando de equipos que estarán buscando quarterback para la siguiente temporada, tenemos que hablar también de los acereros de Pittsburgh. Acereros de Steelers. Los acereros de Pittsburgh que...
También pendejos, neta.
Diego Lordi.
Perdón.
Diego Lordi.
Sí, dilo que dijo Mike Tomlin.
Mike Tomlin, el head coach, que por cierto, en rueda de prensa ayer o hoy, ya está más de buen humor, ¿no? Como que ya llegó, dijo, raza, ya estoy más de buen humor. Si alguien tiene preguntas acerca de mi contrato, adelante. Para los que no se acuerdan, después del partido contra Buffalo que pierden el lunes, una reportera le pregunta acerca de su contrato y el güey agarra y se voltea.
Sí. Y se va.
Y se va la chica. Entonces, dice, raza, ya estoy de buen humor. Pregúntenme lo que quieran del contrato. Creo que lo hemos venido comentando. Mike Tomlin tiene un montón de apoyo a su equipo. Los jugadores hablan muy bien de él, ¿no? Salió por ahí a Cam Hayward a defenderlo. Salió por ahí Broderick Jones a defender el novato. O sea, todo el mundo tiene mucha... Los jugadores le creen en el vestidor. A lo mejor yo creo que los errores que ha tenido Mike Tomlin es escoger un buen staff de cocheo. Lo decía Snoop Dogg. Snoop Dogg, en una entrevista que le hacen, no sé por qué le preguntan a Snoop Dogg. Dice, güey, Mike Tomlin puede ser muy bueno, pero le falta mejor staff de cocheo, le falta lo que sea. Yo quiero ser muy, muy enfático. Lo único que en realidad le falta a este equipo para competir es un quarterback de calidad, güey. Claro. Un quarterback serio, güey. O sea, ya, güey, Kenny Pickett, todo bien. A lo mejor es un muy buen suplente. Lo he dicho mil veces, güey. Si te equivocaste, no pasa nada. Démosle la vuelta a la página. Yo lo he comentado. Kyle Shanahan, que ahorita todo el mundo lo idolatra. Y todo el mundo quiere imitar lo que hace Kyle Shanahan o quiere buscar a sus discípulos o a este árbol de cocheo de Kyle Shanahan. Kyle Shanahan dio tres primeras rondas en el draft para ir por Trey Lance. Es de los peores trades en la historia que han habido en la NFL. Es lo peor que ha habido. Y luego te dijo, ¿saben qué, cabrones? No nos funcionó, la cagamos, ni pedo. Vuelta a la página, quedémonos con Brock Purdy que tomamos en la última ronda. O sea...
Y de momento están... O sea, el equipo más fuerte de la conferencia.
El mayor error que puedes cometer creo que es, ya la cagaste y dices, Nel, mi madre, por orgullo, por mis huevos, yo soy buen coach, yo tengo la habilidad, a este güey lo voy a desarrollar. No, güey, ya no pasa nada, te equivocaste. Trágate ese orgullo, sigamos trabajando y empieza a construir algo. Este equipo, lo hemos visto, tiene muy buenas armas a la ofensiva, le falta por ahí otro centro, pero la línea ofensiva está bien. Broderick Jones tuvo un buen primer año para ser novato. Creo que la ofensiva, ahí va. El juego terrestre resucitó en la segunda mitad de la temporada. Tráeme un quarterback de verdad, güey. No puede, porque lo dijo en rueda de prensa, o lo preguntaron, sí, dijo, yo creo que el quarterback del 24 ya está en este equipo. Veamos el tweet. El head coach Steelers, Mike Tomlin, dijo que Kenny Pickett va a regresar como el quarterback 1, pero que definitivamente va a tener que enfrentarse con competencia, cabrón.
Wey. ¿Sabes lo que está intentando decir? No vamos a ser agresivos, no vamos a ir por un Kirk Cousins, no vamos a tomar a nadie en la primera ronda. Decir que Kenny Pickett va a ser tu quarterback 1 desde... O sea, empezando la pretemporada, empezando training camp o cualquier clase de entrenamiento que hagas en el off-season, significa que vas a draftear a alguien, sí, pero en rondas tardías, lo que sobre, lo que no tenga, lo que tenga tal vez muchísimo potencial, pero super boomer bust, ¿no? O sea, o funciona o va a ser muy, muy malo. Un Bo Nix, un Michael Penix, un Jordan Travis, esos güeyes que proyectan para hacer ya, no primera ronda, pues.
Sí, ahora...
Es la decisión incorrecta, no mames.
La neta es, no vas a llegar a ningún lado, güey. Otra vez, una temporada de 9-8, una temporada de 10-7, una temporada lo que sea, récord ganador, llegamos a playoffs, sayonara.
Sí, güey, yo creo que también, yo por ejemplo, tengo un tío y unos amigos que le dan a Pittsburgh, güey, que ya también estás a la madre, qué chilo, güey. También he visto tweets de gente ahí que dice, güey, qué bueno, ok, una temporada de 9-8 otra vez, ¿de qué chingados me sirve, güey? O sea,
sí,
¿por qué te quieres poner trabas tras trabas, año tras año, güey? No considero un quarterback de un mejor nivel del que tienes. Porque si ahorita Diego dice, va a decir por qué Nick Pickett, pero lo que dijo Mike Tomlin, mi quarterback está en este staff ya.
Sí,
no sé, puede ser Mason Rudolph, güey, puede ser el tercero que tenga, neta, ni me acuerdo qué chingados es.
Dijo, creo que mi quarterback del futuro está dentro de este staff, güey. Ni Mason Rudolph, ni Pickett, ni Trubisky son tu quarterback del futuro.
Exactamente, güey. O sea,
estás haciendo güey. Eres como los Jets con Zach Wilson, forzándola sí o sí. A huevo, tienes que estar bien y tiene que ser uno de esos tres. Pero está novia la respuesta.
A mí es lo que se me hace más ondeado, que tiene tantos años de cocheo, güey. Tantos años en la liga como para no darse cuenta que no es.
Es que igual también puede ser un O sea, es lo correcto. Tienes que decirlo para darle, sí, inspirarle confianza a tus jugadores. Sí, para no perder el vestidor, sí, y que le echen ganas, pero...
Y pases de Big Ben, que probablemente... Bueno, no probablemente. Va a ser Hall of Famer, güey. A la historia bonita, bueno, el Kenny Pickett es de Pittsburgh, güey. Pero ya, wey, muerde la bala una vez. Acepta que la cagaste. Ve por uno, güey.
Chico local que te ganó muchos partidos en los últimos segundos lanzando pases de touchdown para cerrar el encuentro, que fueron su único pase de touchdown en esos encuentros. Un vato que ha tenido menos touchdowns en su carrera que Joe Flacco desde que llegó con los Browns, que fueron como 6-7 juegos. Es impresionante. Me puedo clavar a 1,000 números de Kenny Pickett, sí, que son pésimos y que indican que...
No lo hagas, Diego.
La respuesta, no lo voy a hacer. Ya le he dicho 1,000 veces a los fans de Steelers. Ya coinciden conmigo, ya vieron la realidad. Y ya están desesperados también, güey. Ya, sí, necesitan algo de verdad.
Totalmente.
Y también le critican mucho a Tomlin que su Super Bowl lo ganó con el equipo que heredó de Bill Cowher. En realidad, no es un gran estratega para construir equipos.
Va a ser un equipo del cual hablemos mucho, uh-huh, pero lo que no se pueden dar es que es parecido a Dallas, en el sentido de que estamos haciendo exactamente lo mismo que el año pasado y estamos esperando tener mejores resultados nomás porque pues ojalá nos vaya mejor, güey. Steelers está haciendo lo mismo este año, probablemente ganar 9 o 10 partidos y los van a despachar, güey, porque no tienen para competirle y para pelearle a los Kansas City, a los Buffaloes y a los Baltimore, ¿no? Y hablando de equipos que andan tomando decisiones con su quarterback, tenemos que hablar de los Delfines de Miami, un equipo de Miami, que el sábado fue al Arrowhead Stadium, uno de los partidos más fríos en la historia de la NFL, y pues se los llevaron de paseo. No pudieron competir, únicamente un touchdown ahí de Terry Hill, un poquito forzado, con un pase mal tirado de Tua Tagovailoa. Pero bueno, fue una temporada, digamos, para ser el segundo año de Mike McDaniel con el equipo, un equipo que no había tenido éxito en memoria reciente, 2 temporadas consecutivas metiendo a su equipo a playoff. Desde ahí, creo que es positivo. Estaría padre que trascendieran, estaría padre que ganaran partidos de playoff, estaría padre que avanzaran un poquito más de la ronda de comodín, sí. Sin embargo, pues, también estaría padre que yo me ganara la lotería y pues no todo se puede en la vida. Ajá. Después del partido, estuvo el gerente general Chris Greer junto con Mike McDaniel en rueda de prensa y le hicieron muchas preguntas al quarterback. Le preguntaron, pues, oye, ¿qué puedo con Tua para... ¿Qué sigue para Tua? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo vamos? Recordemos que Tua entró a la NFL en 2020. Es de la misma generación que Joe Burrow, Justin Herbert y Jalen Hurts. O sea, lleva 4 temporadas en la liga y va a entrar a su 5º año.
Y Jordan Love también.
Y Jordan Love, sí, cierto, güey. Y le preguntaron, pues, ¿qué pex? Y dijo Chris Greer, pues, la meta es tenerlo a largo plazo. La meta es que Tua Tagovailoa esté aquí a largo plazo. Y eso hace que me saque de onda. Porque... yo creo que, más bien, estoy convencido de que Tua se ha ganado el derecho de ser un... Es un quarterback franquicia en la NFL. Es un quarterback... Bien, es un quarterback franquicia, un quarterback titular. Un quarterback que merece estar jugando todos los domingos en la NFL.
Uno de los 20 mejores, 100%.
¿Eh? Sí, exacto. Ahí está. La bronca es... mira, aquí lo vemos el tweet. Dice, el gerente general de los Dolphins, Chris Greer, dijo que hoy el objetivo es tener al quarterback Tua Tagovailoa a largo plazo en Miami. Tua tiene un año restante en su contrato de novato. El plan es extender su contrato esta offseason. Ahora, el tema es que puede pasar como le pasaba a los Rams en el 2020. Los Rams del 2020-2019, que llegaban a playoffs, llegaron a un Super Bowl, y Sean McVay, que le decían el niño genio, el chico maravilla, el Golden Boy, güey, tengo un super esquema ofensivo, pero estoy topado con Jared Goff. Por más que llegue un Super Bowl con Jared Goff, necesito algo más, güey. Mi entorno no es suficiente para empujar al quarterback. Necesito algo más. Y por eso tiraron la casa por la ventana y fueron por Matthew Stafford. Me da la impresión que Mike McDaniel, que viene de esta misma escuela de Kyle Shanahan, de misma escuela de Sean McVay, está armando lo mismo, güey. Tiene un sistema padre. Lo voy a decir en serio, un sistema padrísimo que funciona un chorro en temporada regular, que agarra los equipos cagando, los agarra mal parados. Pero cuando se enfrentan a buenas defensivas en playoff, cuando es un partido a 60 minutos, donde tienes a un staff concentrado en detener tu esquema maravilloso, en el frío, en situaciones adversas, en playoff, no logra trascender, güey. Entonces, y es cuando intentas que tu quarterback haga un poquito más. Es cuando requieres que tu quarterback te gane él con su brazo. Es cuando intentas que tu quarterback haga un poquito, que improvise, que haga... más fuera de lo que ofrece la jugada. Y es lo que te dan los quarterbacks que están ahorita contendiendo. Es lo que te dan ahorita los CJ Strouds, los Jordan Loves. Es lo que te da Josh Allen, Mahomes, Lamar. Es lo que te dan ellos. Me da la impresión que Mike McDaniel, con lo inteligente que es, lo geek que es, lo clavado que es, decir, güey, padrísimo con Tua, pero ya llegamos, güey. Es que este es el límite. El límite es una temporada de más de 4,000 yardas, chingos de touchdown, rating de pasador súper bien, porcentaje de pase completo, perfecto. Ofensiva número 2 en puntos anotados, perfecto. Pero requiere algo más, güey. Y yo creo que Tua no es la opción.
Pero yo creo que llegamos al mismo punto, o lo que yo he estado pensando últimamente es, siento que ahorita todos los equipos están llegando a un punto donde ya, güey, de que, por ejemplo, Dallas ya llegó a su breaking point, güey. Pittsburgh, Miami, con Tua no va a ser arre. ¿De dónde van a sacar tantos corebacks, güey? Sí. O sea, no es un año donde, güey, van a sobrar, güey. O sea, no hay una cantidad enorme de free agents.
Imagínate.
De veteranos.
De veteranos.
Pero que te interrumpa. Dak Prescott en Miami.
Es claramente superior a Tua. Sí. Dak tampoco tiene ese factor ganar en los últimos segundos. Que no es el factor. Ese factor de no achicarse en los playoffs.
No, yo no creo que es lo que le faltó a Tua. A Tua le faltó herramientas en el brazo, güey. O sea, le faltó tener más habilidad de hacer jugadas. No, sí, creo que se achicó.
Estoy de acuerdo, no tiene
creo
el brazo más fuerte.
Como juega, güey. Es hasta ahí da, güey. Y yo creo que Tua que Dak sí está en un nivel arriba de Tua y sería una mejora para él, güey. Y la gente, yo creo que Dak es el quarterback correcto para Dallas. Es lo de menos. Más bien, en papel lo es. Yo creo que Dak, yo quiero que Dak se vaya porque creo que ya el proyecto requiere algo más. Necesitamos empezar de cero otra vez. Mi opinión. Pero no sé, creo que Dak podría tener una muy buena temporada con Miami. El pez que te va a costar una lana.
Y Miami está en una posición muy particular porque se fueron all in, ¿no? Dieron picks de primera ronda por Bradley Chubb, por Jalen Ramsey. Bueno, no. Fueron por Jalen Ramsey, fueron por Bradley Chubb, fueron por Tyreek Hill. Armaron este equipazo, draftearon ahí también a Jalen Waddle. Tienen las armas, se trajeron a Mike McDaniel. Crearon un sistema perfecto, una ofensiva top, una ofensiva que fue histórica durante gran parte de la temporada, ya que se haya caído un poco más en la segunda mitad, pues es otra historia. Pero Tua como tal, o sea, ¿qué sigue de eso? ¿Qué tan mejor puede ser? Fue número 1 en yardas por aire, número 3 en porcentaje de pases completo, número 5 pases de touchdown, número 3.
Numéricamente no puede estar mejor. No puede estar mejor. En los momentos clave, güey.
En los momentos clave. Coincido, pero los corebacks que te ganan en los momentos clave son los que son de élite, son los que no se van a ir donde están. No hay un gran mercado, no hay...
Yo creo que Geno Smith se puede ir, por ejemplo.
Pero Geno Smith, o sea, repito, es claramente mejor que Tua, es... Niveles
a lo mejor
que
no,
Tua,
pero
como
tiene,
pagarle en vez de a Tua, que ya viste que ya funciona.
Tiene altos más altos que Tua.
Sí, pero por ejemplo, si algo quisiera a Tua. No
mames. Ajá. ¿Haces un trade así? ¿Te doy a Tua y me das a Gino? No.
A ver, no tengo la respuesta. Estamos suponiendo.
Está difícil.
Siempre son dos lados de la moneda.
Yo prefiero a Gino Smith.
Puedes poner a quien quieras ahí. Que a Tua.
Fácil, güey.
¿El equipo quisiera a Tua?
Güey, Geno Smith te puede correr. Geno Smith te llega la pelota 50 yardas o 60 de las que sea, güey. O sea, Geno Smith te puede buscar, te busca el campo por completo. Tua, güey, siempre he dicho, son 20 yarditas, güey. Es 20 por 10, o sea, es así, 200 metros cuadrados. Y,
y son jugadas específicas de que, ¿sabes qué? Ahí va a estar el hombre, tú tírala ahí, güey, a huevo.
Y Geno Smith te ha demostrado que puede hacer una lectura, dos lecturas, las lecturas que sea. Tua no lo hace tanto. Yo no sé si Seattle lo quiera o no, pero Seattle va a estar en una especie de reconstrucción. Seattle está buscando un nuevo coach. Seattle va a estar en, sí, reconstrucción. Y a lo mejor si dicen, güey, te mando Tua con una selección global, una selección de draft, lo que sea. Ay, güey, tú pensabas que...
Es que sí entiendo y coincido que nos dimos cuenta durante la temporada y en los playoffs que Tua no tiene ese factor para cerrar el partido,
es que
para
no
cagarla.
Es que no es
nomás
el factor, güey.
Pero
es el
¿cuál
brazo,
es la alternativa? Wey. No le puedes no pagar a un vato que acaba de ser top 5 en todas las métricas avanzadas.
Así fue con Jared Goff.
Los números base. Sí, no, porque está, preguntaron por Matthew Stafford. Había un Matthew Stafford disponible.
Más.
Bueno, Kirk Cousins tal vez es la respuesta.
Ojo. A Jared Goff ya le habían pagado, güey. Con todo y que le pagaron, dijo, no hay pedo, ya le pagamos. Nos costó un putazo. Toma, güey, llévatelo, güey. Y dijo, órale, y lo absorbió, güey. O sea, lo de Jared Goff por Matthew Stafford era todavía más complicado. Güey, que Miami vaya por Justin Herbert, la chingada, güey. O sea.
Muchos equipos les serviría a Justin Herbert, pero los Chargers intercambiarían a Justin Herbert.
Nunca.
No, seguro. Por un paquete así de 5 selecciones de primera ronda. Un equipo desesperado como Miami que ya invirtió todo y que necesita ese poquito más para el siguiente.
Tua y 3 primeras rondas.
No mames, ni de pedo, güey.
Imagínate.
El corazón de ese puto equipo es el güero ese, güey.
Nah,
si me lo quitas, no ganan un puto solo juego, güey.
Pero con 5 selecciones de primera ronda.
No lo cambio por nada, güey.
Es como un Duvalín.
Exactamente, güey. Pero pregunte por ustedes. Porque
Duvalín de pura vainilla.
No, esto fue un tema pura. No te asustes, no te preocupes.
No. Fue al principio de temporada, creo que tocamos el tema. ¿Qué contrato le darían? ¿Le darían uno como de más de 50 millones?
Franchise tag, la neta. Gánatelo, un año más y gánatelo.
El tema con el franchise tag es que te empieza a pelear con el güey. Sí. Te empieza a pelear con el jugador.
Es que ya se va a empezar a pelear con el güey. Porque ese va a ser su quinto año y puede empezar a pelearlo la extensión de contrato.
Ya la puede hacer. Ya puede, ajá, exacto. Ya está disponible que pueda hacer la extensión del contrato. Pero si le haces un franchise tag, el jugador, aunque sea válido, aunque todo bien, lo puedes hacer, güey. Porque legalmente lo puedes hacer, pero el jugador lo toma como que, ah, puto, arre.
Pero el franchise tag sería hasta el siguiente año. Porque claro, le queda el quinto año de contrato de rookie por ser primera ronda.
Aparte, Tua ya siente la presión porque a toda su generación ya le pagaron muy bien.
Hasta Jordan Love.
Hasta Jordan Love ya le pagaron, a Hurts le pagaron, a Herbert le pagaron, a Brule, a todos les pagaron el contrato más grande en la historia en su momento. Se fueron rebasando.
Bueno, Jordan Love no. Jordan Love,
todavía no, pero lo que viene para Jordan Love va a ser muchísimo dinero.
Va a ser muy jugoso.
Yo creo que la respuesta de Miami puntualmente es quedarse con Tua el siguiente año. O sea, está bien.
No, está bajo contrato, se tiene que quedar.
Por eso. Pero no hacer nada por cambiarlo. O sea, no creo que haya un paquete donde salgan ganadores todos.
A ver, güey, ¿cómo crees que se siente Mike McDaniel, güey?
Es que también te la pelaste porque en playoffs no tuvo una oportunidad justa por las condiciones del clima, pero también tenemos que recordar cómo llegaron a ese punto.
Se lo trapezaron por perder contra Tennessee, mamón.
Hizo un choke la temporada.
No pierdes contra Tennessee en casa, en Monday Night, y jugaras el partido de playoff en casa la semana pasada.
Yo no sé si tuviste que ganar el último partido y ganar la división, güey.
Ahora, imagínate, Mike McDaniel, güey. El vato, las horas que le dedica viendo video, diseñando jugadas, plan de juegos, un pinche genio laboratorio, güey. Está todo el perro de ahí, güey. Arma un super plan, güey. Aquí está, güey. Esto es lo máximo que puedo hacer por ti, güey. A la madre, pinche temporada, un chingón. Pero cuando lleguemos a playoff, güey, dame un poquito más porque ya no te puedo dar más, güey. Literalmente ya no te puedo dar más, güey. No, y Tua, brasillo, güey. Tua tuvo el promedio en el partido pasado contra Chiefs. Ajá. Su profundidad promedio, intento de pase, fue de 7.4. Dices, eso es mucho, es poco, güey. Para que sea en un contexto, en la temporada regular, eso lo colocaría, en profundidad permanente de pase, lo colocaría en lugar número 35 entre Kenny Pickett y Mac Jones, güey. ¿Sabes? El partido contra Chiefs, necesitamos algo más. Pase corto, pase atrás de la línea de scrimmage. Un bombazo a Tyreek Hill, y uno y ya, y fue atrasado, X, funcionó. Pero pase corto. Cuando requerimos algo más, el vato no te lo puede dar.
Dice, pero sí es cierto lo que dice Diego, o sea, 100% las condiciones no mames, güey. O sea, no es lo mismo.
¿Y por qué Patrick Mahomes sí pudo hacerlo?
Porque Patrick Mahomes fue.
Porque tiene el brazo. Sí,
no,
sí,
y aparte, y aparte Patrick Mahomes fue de sus 17 partidos, fue a 9 en.
En septiembre no hace frío.
Está bien, pero hace frío en Kansas City siempre.
Y aparte, Patrick Mahomes es el mejor quarterback
en la NFL. O sea, no lo estamos poniendo ni siquiera cerca del tier.
Necesitas otra temporada, necesitas verlo una vez más en playoff en unas condiciones más justas.
Ya esta temporada.
No, pues, o sea, yo coincido. Como fan, coincido. Yo a huevo me iría por Kirk Cousins y trataría de hacer un intercambio por Herbert, por quien sea. Le marco a todos los equipos.
A Kirk Cousins en todos los equipos.
¿Por cuánto tu quarterback, o sea, le ofrece sí, cosas así? Pero siendo realistas, los Dolphins no lo pueden hacer. No lo van a hacer.
¿Danny Dimes?
Güey, los Giants. Nadie checaría a Giants porque no le importan los Giants, pero sí, los Giants sí. Le pagaron $40 millones a Daniel Jones.
Si los Giants le pagaron $40 millones a Daniel Jones, los Dolphins le pueden pagar más de 40.
Sí, este vato va a tener un contrato como el de Daniel Jones, como el de Derek Carr.
Si le pagan eso, yo no tengo ningún pedo. Si le pagan 50, ahí digo, no te pases de mamón.
Ojo,
y dicen que ya serían como 50.
Dicen, ojo, pobre Tua, no tuvo una oportunidad de competir en serie en los playoffs porque hubo frío. Papito, la semana 18 tú hiciste un partido de playoff en tu casa contra Buffalo, otro equipo de playoff. ¿Querías tu oportunidad de pelear en playoffs? Esa era, güey. No lo hiciste, no te fue bien, güey. Ya, ¿cuántas oportunidades quieres, güey?
Sí,
Dallas.
Si le ganas a Buffalo.
Y contra Dallas.
¿A Dallas le fue bien?
Si le ganas a Buffalo, ¿Buffalo quedaba fuera? No me acuerdo.
No, quedaba como sexto o séptimo.
Ah, bueno. Pues la pelada Miami.
Hablemos de los equipos que sí van a estar jugando este fin de semana. La producción nos sugirió que hagamos un top 5 de las mejores ofensivas actuales para este fin de semana. Las 5 mejores ofensivas de la ronda divisional de los playoffs. Lástima. No voy a poder meter la ofensiva de Derek Carr, mi estimado Diego, porque no está en el playoff. Si no.
Y ni la de Dallas.
Basta, Diego. No se va a hacer espejito. Fíjate que ahorita que lo estás haciendo, güey, Dallas pertenece a muchas de estas métricas, pero pues Dallas no juega este fin de semana. Dallas puede jugar únicamente en Madden. Empecemos. Esta es mi lista, mi estimado Ricardo, mi top 5.
A ver, dímela.
Número 1, los poderosos Ravens. Los Ravens de Baltimore, para mí la mejor ofensiva de la NFL. En todas las métricas, es el DVOA, que mide eficiencia en función del rival, es top 5. EPA por jugada, que es cuántos puntos esperados agregas en cada jugada que tienes. Ahí son top 6. Tasa de éxito son 4. En puntos fueron 3. En yardas por jugada fueron 3. Y en yardas totales fueron 6. Numéricamente, no son espectaculares, pero ahorita vamos a comentar un poquito más. Después, número 2, San Francisco. San Francisco es prácticamente número uno o dos en todas las métricas. San Francisco estadísticamente es uno o dos. En el tres, Buffalo. Buffalo también es top 5. Cualquier métrica que veas, ofensiva, prácticamente la que sea, puntos, yardas, eficiencia, tasa de éxito, todo está en el top 5. Es una ofensiva súper, súper eficiente, súper poderosa, y sabemos lo que tienes con uno de los mejores quarterbacks de la NFL. El número 4, puse a los Leones de Detroit. Los Detroit Lions también son top 5 en las mayores categorías. En las que no, pues son top 8, top 7. Sin embargo, es una ofensiva que sabemos lo que te pueden hacer. Pueden correr muy bien la pelota. Y ahora que ya están recuperando a Sam Laporta, lo que hacen por aire también son impresionantes.
Buenísimo ese
güey. Y por último, en el top 5, los Packers de Green Bay. Revisando las estadísticas, en todas las métricas son o 5, 6 u 8, ¿no? Pero si te enfocas o si más ves lo que ha pasado recientemente, que también vienes jugando las últimas semanas, están jugando en otro nivel. De entrada, gran parte de la temporada estuvieron ausente Aaron Jones. Desde que Aaron Jones regresó, el juego por tierra resucitó. Jordan Love, hemos visto los altibajos. El último mes y medio de NFL, está jugando a un nivel espectacular. A los que dejé fuera fue Kansas City,
Texans,
Houston,
Tampa
y Tampa Bay. Entonces,
dime.
Antes de que me den sus comentarios, porque todo el mundo va a preguntar, ay, ¿por qué Baltimore no sé qué en vez de San Francisco? Entrada, San Francisco tiene una ofensiva súper poderosa. Le hemos visto cuando están encendidos, cuando están aceitados, son imparables. O sea, te pueden correr el balón, en play action, te pueden buscar pases profundos ahí con sus receptores. Sabemos lo talentosos que pueden ser cuando están en sincronía. Baltimore, aunque numéricamente no sea top 1 o top 2 en todas las métricas, sabemos lo versátil que es. Es una ofensiva que principalmente te quiere atacar por tierra. Por tierra es durísimo, ya sea con... Se le han lastimado todos los corredores, no importa ahorita con Gus Edwards o con quien esté, pueden correr muy, muy bien la pelota, y sabemos el extra que te da es el Lamar Jackson. Y además te pueden lanzar el balón. La diferencia que tiene Baltimore es que en toda la temporada no tuvieron malos juegos en ofensiva. De los 17 partidos, bueno, el último no contó, de los 16 partidos que importaban, ganaran o perdieran, siempre tenían buenos desempeños ofensivos. Los tres partidos que perdieron. Contra Colts anotaron 19 puntos, pero Lamar Jackson ese partido lanzó para más de 200 yardas, completó el 71% de sus pases y corrió para 101 yardas.
Y había lluvia.
Había lluvia, fue tiempo extra, fue un juego raro, pero la ofensiva jugó bien y también tuvo por ahí errores, pero la ofensiva bien. Contra Steelers, pierde contra Steelers, nomás anotaron 10 puntos, es cierto, 7 u 8 drops de las manos. O sea, se esmeraron, un error ahí en equipos especiales, se esmeraron en cagarla, pero la ofensiva, jugada, movía bien la pelota. Y contra Cleveland, que pierde ese partido, que se les va en el último cuarto, contra Cleveland anotaron 31 puntos, güey. O sea, no ha tenido semanas malas. Y además, cuando todo sale mal, en dado caso que se les pueda complicar, sigues teniendo al mejor jugador de este año, el MVP, Lamar Jackson. Del otro lado, San Francisco, ha sido por lesiones, ha sido por lo que sea, esa rachita que perdieron tres partidos de forma consecutiva, anotaron 17 puntos. Contra Baltimore se vieron desalmados, anotaron 19 puntos, pero uno vino al final de Sam Darnold. En realidad, no movieron la pelota. O sea, han tenido días malos. Por el motivo que tú quieras, han tenido días malos. En cambio, si es la temporada completa y los evalúas de quién te puede responder mejor en playoff, creo que por ese motivo pongo los Ravens en número uno. Y tan tan. Comentarios.
Y tan tan.
No sé. Adelante, por favor. Casi no has hablado.
Perdón, estaba trabajando.
Ah, bueno.
pues ya acabé. Me parece bien la lista.
Te tengo una pregunta más interesante, porque estabas distraído, medio distraído. Rankea las ofensivas únicamente. Rankea los quarterbacks que ganan en playoff. ¿En quién confías más para llevarte al Super Bowl?
Okay, top 5.
Top 5. Mahomes número uno, sí o sí. Uh-huh. Y Josh Allen número 2, porque ambos sacan su mejor versión en playoff, ¿no?
Lamar Jackson en 3.
Aunque tuvo un temporadón, se tiene que decir, en playoff no ha tenido buenos, no ha tenido buenos desempeños.
Buenos desempeños. Pues no lo hemos
visto. El pasado está.
Creo que va a tener un buen desempeño esta semana. Creo que la cosa va a cambiar, pero no, como no lo hemos visto, no lo puedes poner por encima de Mahomes y Allen, que son año tras año.
Ok, top 3.
Dios, la marca. Aquí, por ejemplo, yo sí me iría con C-Strike por arriba de Jared Goff, yo creo.
Válido.
Pero van contra Baltimore. O sea, ese es el único problema. Es que
eso es válido.
Pero el power ranking es lo más...
Ah, ok. De que los quarterbacks. Sí. Yo creo que sí, Stroud, y después del juego de Jordan Love.
Sí, yo también como que los tengo en el mismo nivel, pero creo que le doy la ventaja a Stroud porque lo hemos visto cerrar partidos de forma fuerte, ¿no? Cuando más importa.
Y toda la temporada.
Eso es válido.
Ajá. El juego puntualmente, el de los Bengals, que se pasó de lanza, como que...
Y yo creo, que lo que se me hace más interesante todavía decir es, es que no tiene un apoyo en la tierra, o sea, como eso, el que tiene, como el que tiene Jordan Love con
por eso Jones. la neta no los puse en este ranking porque no tienen buena ofensiva por tierra, güey. La neta es de los que están en playoff.
Sí, es de las peores.
Es la peor, ¿no? La peor es Tampa Bay. Tampa Bay es la número 8 por tierra de esos 8.
Pero prefiero mil veces ver correr, o sea, saber que tengo a Rashad White que a
Singletary.
De acuerdo, a lo que voy es que no es una ofensiva tan completa. Las 5 que puse ahí, las 5 si quieren te pueden correr el balón. Y si quieren te pueden hacer daño por aire. Son súper completos. Y además tienes a los mejores quarterbacks, excepto Patrick Mahomes. Porque ante Patrick Mahomes, independientemente de que si hacemos un draft de quarterbacks que quieres en el draft, si hacemos un draft de quarterbacks que quieres en playoffs este fin de semana, yo escogería a Patrick Mahomes número 1 sin pensarlo dos veces. Bueno. Pero la línea ofensiva no ha estado jugando también como en años pasados y sus receptores sabemos lo que están haciendo. Travis Kelce pues no está al 100%. Y por eso no lo pongo a él.
Y yo creo que en la lista yo sí metería a Kansas City por encima de Green Bay. Por tienes a Patrick Mahomes y siento que Isaiah Pacheco sí te puede correr la bola. Los receptores, pues hemos visto que han venido de menos a más.
Jordan Love encendido.
Yo digo Kansas City por encima de Green Bay. En el top 5 de ofensivas.
Yo lo puse en 100.
Era Power Ranking.
Pura ofensiva, ¿no?
Wey. Yo sí pondría por encima a Kansas City por el simple hecho que tiene a Patrick Mahomes. No puede ser top 1 porque neta sus jugadores no dan una, pero tienes a Patrick Mahomes, tienes que estar en el top 5.
Sí, si te mueves, si te hace un parote, sobre todo en condiciones adversas, ¿no? En nieve, en frío, lo vimos la semana pasada, pudo mover la bola en...
De puna pan.
Pelota congelada. Pero no, yo creo que hay 6 equipos, o sea, todos, a excepción de Tampa Bay, tienen más poderío ofensivo. Tienen mejor juego terrestre, tanto Green Bay como Texans, como Detroit, como Buffalo, San Francisco, todos los que mencionó Jorge, y los receptores no se comparan, güey, también. A pesar de que creo que Mahomes es el mejor quarterback de la liga y el mejor en estos playoffs.
Oliver, antes de empezar a grabar, me estabas diciendo de que puede haber sorpresas este fin de semana. Te quiero preguntar. Comprométete. Okay. Partiendo como sorpresa, que sería que, de acuerdo con las líneas de Play Do It, un equipo no favorito gane el fin de semana, o sea, Texans, Green Bay, Tampa Bay y Kansas City son los no favoritos este fin de semana en papel. ¿Crees que tengamos una o varias sorpresas este fin de semana? ¿Sí o no?
Creo que una sí y espero que varias. Espero. O sea, ojalá sí.
Si la línea estuviera en 1.5 de sorpresas, over o under.
No, pues si lo tuviera que meter dinero, metería el under porque siento que nomás va a haber una, pero me mamaría que hubiera dos. Eso es lo que voy.
O sea, ¿confías en que gana Kansas City?
Es que yo no cuenta como sorpresa.
Yo creo que sí tiene todo para ganar Kansas City. Y no sé si me caería, güey.
¿Te sorprendería?
No, para nada.
Ahí está.
Por eso. No es una sorpresa, pero para el casino sí.
Claro, eso, güey.
Me encantaría, sí. Lo que más me gustaría al Chile fuera que... Que Texans ganar a Ravens, güey. Es que neta, estoy subidísimo al tren de CJ Stroud, güey. Es mi nuevo quarterback favorito en la NFL, güey.
Fíjate que hoy hablé con un tío que le va a los Niners. Y le dije, ¿cómo está esto para el partido? ¿Está nervioso? ¿Cómo la ves? Y la gente aquí, pues, mucha gente de fuera nos escribe y...
Nah, neta.
Y no les caemos tan bien. Me dice mi tío, le digo, ¿está nervioso?
Me la pelas, dice.
Y me dice, sí. Y cito, ya no aguantaría otro golpe. Caigo en el alcoholismo o en algo así. Jaja. Estuvieron duros los dos anteriores Super Bowls. Nada más 30 años esperando. Siento que este es el año. Tengo confianza, pero no deja uno de estar nervioso. Y dice, me recuerda la canción de José Alfredo cuando dice, porque sé de este golpe ya no voy a levantarme. Gritaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza.
Wow.
Santa cachucha.
Qué lindo mensaje.
Vamos con los Niners, damas y caballeros. Niners, menos 14, vamos a ganar. No,
yo agarré la línea positiva.
¿Sabes por qué, Diego? La gente de Niners...
¿Nos odia?
No. ¿Por qué es tan emocional en redes sociales y tan apasionada, güey? Es por esto, güey. Están dolidos, güey. Es gente que te habla desde el dolor, güey. Y lo digo en buena onda. O sea, cuando estás tan dolido, reacciones diferente, güey.
Sí. Me entiendo.
Es que, güey...
La gente que le va Chiefs...
Es que, güey, por ejemplo...
Tu señora, güey.
Por ejemplo, güey.
Está amor y paz, güey. ¿Cuál dolor?
Por ejemplo, los Cowboys, y no es por tirar, ¿eh? O sea, no venga, voy a tirar. Tira. Pero los Cowboys, o sea, también tienen 30 años, pero...
No, sí vas a tirar, pero lo hice.
No han llegado, güey. Claro. O sea, no, Entre más arriba subes la montaña, güey, el putazo es más grande cuando caes, güey. Sí, y estos güeyes ya cayeron dos veces en los últimos 30 años. Y o sea, y aparte tienen 30 años sin llegar. Wey. Cowboys está tan acostumbrado a no llegar, güey, que quieras o no. O sea, lo que
es
pasó...
Es más fácil.
Es más fácil decir, ah, ya me lo esperaba. O sea, cuando ejemplo, tienes tanto tiempo sin...
Lo decíamos nadie, que Dallas no. Es muy parecido a Steelers en ese sentido, güey, que tienen un techo que siempre llegan. Tienen un techo y ¡pum! Siempre llegas a su techo. El de Steelers está aquí y siempre llegan. El de Dallas está aquí y siempre llegan. El de Niners está aquí y siempre llegan, güey. Bueno. El de Niners duele más que el de Dallas y el de Dallas duele más que el de Steelers, güey.
100%.
¡Cuánta filosofía! Diego Elordi, deja estar en Tinder. Dinos.
Swipe right.
Puro swipe.
Su mujer nos ve.
Por eso, le estoy diciendo que no esté. Va a haber sorpresas este fin de semana. Si la línea estuviera en 1.5, dirías que over o under de sorpresas.
La semana pasada, que fueron 4 juegos... 6 juegos.
Dos fueron sorpresa.
Sí, todos los que no eran favoritos, a excepción de Rams, no solo cubrieron, pero ganaron. A excepción, y también el único que cubrió como favorito fue... ¿Quién fue?
Buffalo.
Ajá, Buffalo. Pero los demás, o sea, los que no eran favoritos, cubrieron. No solo cubrieron, ganaron. Texans ganó, los Packers ganaron, Tampa los Bay. Bucks ganaron y ganaron concha todos, güey. Sí. Eso fue lo más sorprendente.
Chiefs ganó y cubrió, ¿no?
Chiefs ganó y cubrió.
Yo metí la línea positiva de todos los juegos, de los 4 juegos. De o sea, este. Yo creo que todos los juegos van a estar cerrados.
Sí, o sea, los únicos favoritos que...
Recuerden
que
en esta liga, entonces no lo hagan caso.
Ah, sí, sí, 100%. No, nadie
los
me
únicos
pele,
favoritos que ganaron y cubrieron la semana pasada fueron los dos mandamás de la conferencia americana, que es Kansas y Buffalo. Los demás, sorpresa, pero creo que... Ay, no sé, es que la ronda divisional siempre es la más emocionante, ¿no? Es cuando la cosa se pone cerrada. No sé, sorpresa sí de ganar, pero creo que sí se van a cubrir muchas líneas esta semana. Cool. Van a ser juegos más cerrados de lo que esperamos. Y la pregunta puntual de abajo que dice, ¿qué equipo tiene más presión para ganar? Tal vez por los fans de San Francisco, ellos sienten la presión, ellos están hartos, ellos ya quieren ganar el Super Bowl, sí, ya trascender.
Y llegar, aparte sería una mamada para porque es contra Packers. O sea, que es un equipo
sí,
de...
Sí.
Es su padre, pues, bueno, es su hijo.
No, sí, pero es un equipo que estamos hablando de que todas las posiciones son de un primero o segundo año, todos los skill players. O sea,
pero también,
creo que fue el putazo más grande.
Para el equipo como tal, llegas a perder en playoff, primera ronda, la segunda temporada de tu quarterback joven que al menos en el vestidor es el Korak franquicia, el Korak del futuro por los siguientes 10, 15 años, no pasa nada, güey, su segunda temporada, no hay pedo. Del otro lado, a Lamar Jackson creo que ya se le está, ya hay muchísima presión con eso.
Yo
ya
coincido.
6 años en la liga, únicamente tiene una victoria en playoff, ya sea por lesión, ya sea porque...
Por lo que sea.
No pasan porque se lesiona, o porque era su año novato, porque pierden de forma circunstancial, pero una sola victoria en 6 años, como que sí pesa. Ya le
sí, está padre que seas dos veces MVP, güey, pero que nunca que no ganes partidos de playoff, pues sí te empieza a cargar. Ahora, coincido, Dios. Creo que el equipo que más tiene presión por ganar, sin lugar a dudas, es San Francisco. San Francisco no se puede el lujo de perder. Si llega a perder, sería una cachetada en la boca horrible.
Pues más por todo lo que dijeron
una
de
bocada Dallas, en la boca, como se diga. A lo que voy. Como equipo, el que más tiene presión en opinión es San Francisco. Como jugadores.
Lamar Jackson.
Josh Allen.
Josh Allen.
Güey, Josh Allen no puede darse el lujo de perder siempre en los playoffs.
Qué huevo que uno de estos dos no va a estar en el Super Bowl.
Ajá. Es que, güey, imagínate que pudiera. Sí. Pero, güey, va a estar bien verga. O sea, tripea que va a estar bien chingón cuando sea Lamar Jackson, Josh Allen. O sea, si llega a ser, me encantaría ver ese juego
de conferencia.
Porque estás feliz por el que sea que pase, sí, pero no va a perder, güey. Y el que pierda, van a decir, pinche pecho frío.
Sí, ajá, pinche sí, malo, güey.
Mira,
nunca ganaron.
Si no lo van a bajar de
pendejo. Por definición, o a Lamar o a Josh Allen, cuando termine todo ese pedo, uno va a ser pecho frío. Sí, porque no, sí, no, sí, no sí, pasan los dos, güey.
Qué culero, güey.
Y puede que los dos, en caso de que Lamar o Josh Allen pierdan el Super Bowl, güey. O sea, puede que los dos sean pecho fríos. No olviden seguirnos en Instagram, Twitter y TikTok para Piloto MM Latino. Y también seguirnos aquí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse en Facebook y síganos en Instagram, TikTok y Twitter. Mi Oliver, gracias como siempre. Ricardo, gracias como siempre. Diego, gracias como siempre. Gracias a toda la producción. Mi nombre es Jorge Torres. Que tengan excelente fin de semana. Disfruten la ronda divisional. No olviden suscribirse. Cuídense mucho. Pórtense bien. Nos vemos el lunes en punto de las 6 de la tarde, hora del Centro de México. Que tengan excelente fin de semana. Chao, chao.
Chao.